El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bangladesh y junto a él Myanmar se preparan para recibir en poco más de 48 horas al Papa Francisco en un viaje que tiene un claro objetivo: llevar la paz y la unidad en una zona donde hay diversidad de etnias y religiones. En medio de este gráfico social y cultural, el pontífice vuelve a introducirse en la realidad de las periferias para ver mejor las dificultades que asolan a estos países asiáticos. Llega allí para hablar de reconciliación, de armonía y de encuentro. Llega allí como profeta de esperanza para llevar la antorcha del entendimiento y la concordia. De este viaje hablaremos en nuestro programa, que tendrá más paradas, porque en este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en el que muchos organismos y entidades de la Iglesia se unen a esta iniciativa por la dignidad de la mujer, nos iremos hasta Guadix, donde su seminario diocesano acoge un encuentro de seminaristas del sur de España. Otro de los asuntos más relevantes será Mallorca, donde esta mañana ha tomado posesión Monseñor Sebastián Taltabul como nuevo obispo de la diócesis mallorquina. Son algunos, en fin, de los temas que tenemos preparados y que comenzamos a contarles ya. Y nos adentramos en el Evangelio de mañana, último domingo del año litúrgico del tiempo ordinario, que culmina con la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Mañana la liturgia nos presenta el Evangelio del juicio final, donde Cristo Rey viene a premiar a cada uno según sus obras. Dios viene a salvarnos a los de su derecha, les invita a tomar posesión de la tierra prometida, mientras que a los de su izquierda no es que les aleje, sino que ellos son los que se autoexcluyen en cuanto que, al ver a los demás necesitados, no han sido capaz de ayudarles. La respuesta de Cristo es rotunda: cada vez que has ayudado a uno de estos, a mí me lo has hecho. Cada vez que no lo has hecho a uno de estos, conmigo tampoco lo has hecho. Siempre entender que cada vez que amamos a Dios tenemos que ir al prójimo, y cuando vamos al prójimo tenemos que ir a Dios, para con sencillez ser así herederos de la herencia prometida. Esto es un poco lo que da de sí el Evangelio de mañana, solemnidad de Cristo Rey.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Nuestra próxima historia nos acerca hasta unos monjes cistercienses que han de cambiar de residencia. Lo que empieza así termina por ser un argumento de cine, como nos cuenta en su reportaje de hoy Cristina Sánchez. Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús Luis. Hoy nos vamos al cine.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar.
A priori, este argumento que te voy a contar puede parecer una idea peregrina para una película documental. 8 monjes cistercienses de los Países Bajos se han quedado solos en el monasterio de Sion, un edificio centenario habitado años a por 120 religiosos, y una estructura inmensa conlleva un mantenimiento complejo. Por eso la comunidad se plantea un cambio: vender la propiedad y mudarse a una isla del norte con un nombre inspirador, Schermonikoog, que traducido al holandés significa la isla de los monjes. Las luchas internas de cada religioso ante la nueva situación, los temores a enfrentarse al mundo de fuera, como comprar un billete de autobús o utilizar una tarjeta de crédito en el supermercado, el abandono del lugar donde pensaban que iban a morir, las cosas materiales que eligen llevarse o dejar en el monasterio, o incluso la elección del comprador de su casa milenaria, son las pequeñas tramas sobre las que gira el documental. Con este original hilo conductor, la francesa Anne-Christine Girardot ha ganado varios premios internacionales y estos días aterriza en España para presentar su cinta, que se estrenará en cines el 8 de diciembre. Una temática arriesgada en un principio, pero que según su directora cuenta algo universal, porque todos tenemos momentos en la vida en los que tenemos que desprendernos de cosas. Porque pierdes a alguien, porque te echan del trabajo, porque tienes que vender tu casa, porque tu salud ya no es buena. Todos pasamos por ese proceso de tener que soltar cosas que pensábamos que eran certezas.
Yo pienso en el feedback que tuvo mucho las historias personales de esos monjes, el hecho que tú te das cuenta que son seres humanos comunes y corrientes, ¿no? No, por su hábito y todo puedes pensar que son santos y qué sé yo, pero no lo son, y no pretenden serlo tampoco. Son muy puros, son muy abiertos sobre su vida, sobre sus dudas, sobre los conflictos interiores y exteriores que tienen. Y eso yo pienso que toca, la verdad y la veracidad de la gente toca.
La idea nació a raíz de la historia de la tía monja carmelita en los Alpes de la directora. Estuvo más de 40 años en su convento, donde fue muy feliz, pero se puso enferma y tuvo que marcharse a otro más confortable. Murió 2 años después y Anne-Christine no dejaba de dar vueltas a lo que debió suponer para ella mudarse después de toda una vida. Quiso hacer una película sobre su historia, pero fue imposible colarse en el convento. Años después se dio la casualidad de que los monjes cistercienses que vivían cerca de su casa querían vender el gran monasterio para emprender una vida nueva en una silenciosa isla del norte. Su coraje conmovió a la directora, pero sobre todo quería indagar en las dudas y en el dolor que supondría dejar el lugar que habían escogido para el resto de su vida, como le debió suceder a su tía. Una película arriesgada y curiosa en definitiva, pero bueno, que merece la pena, ¿por qué no?, ver. Feliz sábado y hasta la semana que viene.
Un reportaje de cine. Gracias, Cristina. Vamos ya con la actualidad. 12 minutos sobre las 2 de la tarde, una hora menos en Canarias, y nos vamos hasta Roma. Eva Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús.
Bueno,
Luis,
pues hoy el Papa se ha reunido con participantes en un curso del Tribunal de la Rota. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué nos puedes contar, Eva?
Pues fíjate, hoy el Papa ha dado una clase magistral práctica con indicaciones muy específicas respecto al proceso breve de nulidad matrimonial, dedicadas especialmente a facilitar la labor de los obispos en este terreno. Y como necesitaríamos, Jesús Luis, varios programas para poder detenernos en cada uno de los 9 puntos que ha marcado el Papa, si te parece vamos a subrayar alguna de las orientaciones más significativas, ¿vale?
Perfecto.
Por una parte, recordemos que en la reforma establecida por Francisco para agilizar estos procesos en dos motu proprio, una de las novedades fue la de dar a los obispos la potestad de decidir directamente cuando los casos de nulidad son particularmente evidentes, y también el Papa estableció que el proceso de nulidad fuera gratuito. Bueno, pues bien, en su discurso de hoy lo que ha puntualizado el Papa es que por una parte esta reforma es la expresión de una Iglesia capaz de acoger y sanar a quien está herido de alguna manera por la vida, y al mismo tiempo es una llamada a la defensa del carácter sagrado del vínculo matrimonial. Y entonces, por este motivo, el Papa recuerda que los pastores deben estar cercanos a la soledad y al sufrimiento de quienes esperan la nulidad matrimonial. Y en cuanto a cuestiones prácticas, el proceso se realizará de forma breve y gratuita, siempre que los dos cónyuges estén de acuerdo en disolver su unión y que las condiciones para ello sean evidentes, ¿no? Algo que debe estar discernido en un proceso dirigido por el obispo de la diócesis en la que se estableció este vínculo matrimonial, que subraya el Papa, es el juez personal y único del proceso abreviado. Como ves, Jesús Luis, la audiencia de hoy del Papa, la hemos resumido muchísimo, está cuajada de importantes matices específicos de los tribunales eclesiásticos, y seguro que esta tarde el Papa aprovechará para repasar los discursos que escucharemos en su ya inminente viaje a Myanmar y a Bangladesh, para el que solo quedan unas horas, Jesús Luis.
Pues quedan unas horas y también quedan algunas horas menos para hablar mañana de la ANCLUS. Allí te esperamos, Eva.
Por supuesto.
Un fuerte abrazo.
Hasta mañana. Un abrazo.
Y Guadix acoge estos días un encuentro de seminaristas del sur en el que chicos procedentes de todos los seminarios andaluces se dan cita para orar y compartir vivencias en su andadura hacia el sacerdocio. Tenemos con nosotros a José Francisco Serrano, rector del seminario acitano que acoge este evento. Buenas tardes, José Francisco.
A ti y a aquellos que no oyen.
Bueno, lo primero, ¿cómo se está desarrollando el encuentro? ¿Qué valoración podrías hacer?
Bueno, pues un encuentro fraterno, un encuentro de, bueno, de compartir experiencias, de verse las caras, de conocerse los seminaristas de la zona sur, de toda la diócesis de Andalucía y de Cartagena, que este año, por ejemplo, Cartagena no está con nosotros, ni Córdoba, que son dos diócesis que echamos de menos por diferentes cosas, sí, y situaciones no han podido estar.
Y José Francisco, ¿cuántos seminaristas están participando?
Bueno, pues unos 78 seminaristas de tercero y cuarto de teología. 78 seminaristas de esta diócesis, que nos montaríamos unos 120, 130 si hubiesen venido los de Cartagena y los de Córdoba, que son los que faltan.
Pero
los de Almería.
Sin duda ya, oye, echándoles en falta, pero una alegría tener todos estos.
Madre mía, pues... esta mañana desayunando, la verdad es que el comedor era como... como en año, sin, como hace años, ¿no?
Sin duda, pues una imagen también para recordar y vivir. José Francisco Serrano, que todo vaya bien y que vaya muy bien el encuentro. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias.
Y como les decíamos, hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hablamos con Eva Contreras, responsable de proyectos de mujer en Cáritas Madrid, porque en el Centro de Mujer Alonso Cano de la capital de España se han organizado diversas actividades y se esperan otras para esta semana. Eva, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Jesús, hablábamos de actividades, un poco ha habido simposios, también proyecciones de cine. ¿Qué se espera ya para los próximos días?
Pues mira, nosotros trabajamos la violencia todo el año de forma transversal, pero esta semana es muy importante para nosotros y el lunes hay la proyección a las 11 de la película Volar, que es una película dirigida por Berta Gaztelumendi, en la que 9 mujeres con un pasado de violencia relatan en primera persona su recorrido y experiencia vital. Y yo creo que es muy importante para todas las mujeres a las que atendemos que escuchen los testimonios de mujeres valientes.
Y alguna otra actividad también.
Por la tarde, el lunes, hay un taller de arte-terapia. El martes 28 a las 10:30 sí que nos gustaría invitar a los oyentes a una charla-debate del delegado de Participación Ciudadana de la Comisaría de Chamberí, en el que va a hablar sobre la intervención policial en la lucha contra la violencia contra la mujer, porque esto es un trabajo de todos, de policía, de partidos políticos, de entidades del tercer sector, de la sociedad civil... Y bueno, pues por eso queremos oír también el testimonio de un policía. El miércoles 29 tenemos una excursión, porque también fomentamos pues el ocio grupal, la participación de nuestras mujeres y bueno, pues que también el pasárselo bien, el compartir y el hablar de cosas positivas también es muy importante. Y el jueves 30 terminaremos por la mañana a las 10:30 con un taller donde se trabajará y se hablará de biografías de mujeres notables, mujeres que han tenido que luchar por su profesión, por las dificultades que de ese techo de cristal que
sin duda todo esto contribuye a una mayor sensibilización, ¿no es así?
Sí, todo esto sirve por una parte para visibilizar, para sensibilizar y para decir que las mujeres no están solas y también para informar y detectar a las mujeres que atendemos posibles casos de violencia y sobre todo que estén bien informadas, que es fundamental para las mujeres y para la gente que las acompaña.
Pues con esto nos quedamos. Eva Contreras, ánimo, adelante a seguir en esa batalla y a luchar siempre por esa dignidad de la persona y de la mujer. Un fuerte abrazo y que todo vaya bien.
Muchas gracias, Jesús Luis. Un abrazo.
Y seguimos aquí enseguida con más temas.
El Espejo. COPE. Estar informado. Dos academias de policía.
Siguiente.
Dos.
¿Puede bajarme mi gato del árbol?
No hay problema.
Una detrás de otra.
Tenemos que hacerlo. Esto es la guerra.
Noche muy loca. El sábado, cine sin cortes en 13.
Cuando tu pareja te habla de trabajo y dice...
Pues estábamos en mitad de la reunión y le he dicho a mi jefe que no. Bueno, a ver, no se lo he dicho, pero vamos, que se ha enterado.
Pero tú escuchas... Está claro que sabes pasar, pues en el coche pasa del móvil. Nada es tan urgente que no pueda esperar hasta llegar a tu destino. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Black Friday en Motor Town, tu taller de confianza del Corte Inglés.
De todo para todos.
Y ahora aprovecha el 2x1 en neumáticos Ovation.
Una gran oportunidad que no puedes dejar escapar.
Solo del 23 al 26 de noviembre.
Black Friday en Motor Town, tu taller de confianza del Corte Inglés.
¿Hay un plan mejor que sentarte en tu sofá el domingo por la noche? Sí, que sea Risto Mejide el que se siente a tu lado. Vuelve el programa con las entrevistas más sinceras, más mordaces y más íntimas de la televisión. Vuelve Risto. Chester. Estreno mañana a las 9:30 de la noche en 4.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
El espejo.
COPE. Estar informado.
Nuestra próxima parada, Mallorca. Esta mañana a las 11 en la SEO mallorquina ha tenido lugar la misa de toma de posesión de Monseñor Sebastián Taltabul como nuevo obispo de esa sede. Una ceremonia que ha seguido desde COPE Mallorca nuestra compañera Cristina de Ahumada, que ya está con nosotros. Cristina, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús Luis, ¿qué tal?
Hace un rato que ha terminado esa celebración.
Sí, pues hace muy pocos minutos, la verdad, porque de los más de 3.000 feligreses que han acompañado al nuevo obispo de Mallorca, pues le querían saludar, la verdad. Sebastián Taltabul, y lo he dicho, hoy se ha convertido en el primer menorquín al frente de la diócesis de Mallorca. También es el primer obispo nacido en Baleares que dirige la iglesia mallorquina desde Josep Miralles, quien desempeñó su pontificado en Palma entre 1930 y 1947.
Pues nos has hecho ese pequeño perfil, cuéntanos un poco qué has visto, cómo se ha pulsado esa vivencia y la asistencia de fieles y de sacerdotes y de obispos esta mañana allí.
Pues mira, gran acogida en la catedral para arropar y dar la bienvenida al nuevo obispo, no solamente la diócesis de Mallorca, también una amplia representación de Barcelona, donde fue obispo auxiliar, y también de Menorca, ¿no? Pues donde comenzó su ministerio episcopal, ¿no? Como el cardenal emérito Martínez Sistac han acudido, y el arzobispo Mella, a numerosos obispos, sacerdotes y también familiares. A Taltabul le han acompañado a sus hermanos y también su madre de 95 años, para la que ha tenido unas emotivas palabras al despedirse de los más de 3.000 feligreses que hoy han abarrotado la catedral. Taltabul se ha convertido en obispo cuando el nuncio apostólico, Monseñor Renzo Frattini, le ha ofrecido el báculo y le ha invitado a sentarse en la cátedra episcopal, que le ha cedido y desde la que ya ha presidido pues su primera celebración. El deán de la catedral, Teodor Suau, ha leído las letras apostólicas con las que el Papa Francisco le nombró obispo. Y si te parece, Jesús Luis, para que nos hagamos una idea...
Efectivamente, quiero que nos pongas también alguno de esos momentos.
Mira, para que nos hagamos una idea más cercana, ¿no?, de la personalidad de Taltabul, en los primeros bancos de la catedral, además de, como manda el protocolo, ¿no?, pues de estar sentadas las distintas autoridades de Baleares que han asistido a la ceremonia, pues también había fieles con diversidad funcional y el obispo se ha parado y los ha saludado. Ha habido un momento en esta primera homilía como obispo, no ha dicho que le tratemos como un ciudadano más, que él tiene las mismas obligaciones que nosotros, nos pide ser enormemente positivos, que dejemos las cosas mejor de como las hemos encontrado. Para Taltabul, la alegría es la expresión del buen trato y del servicio humilde y todo un programa de vida. Se ha leído el Evangelio según San Juan, capítulo 21, donde Jesús pregunta al pastor si le ama, y Taltabul nos pedía así a todos que respondamos que sí junto a él.
Por eso, para responder, atrevo a deciros que respondamos juntos, a coro, al unísono, porque será juntos que tendremos que hacer el mismo camino en esta iglesia de Mallorca, preparando y organizando todo lo que el Espíritu nos pida llevar a término. Como en el momento de la ordenación sacerdotal, que lo recuerdo muy bien, cuando el obispo estrechó dentro de sus manos mis manos de ordenando, y ahora, haciéndome presente ante cada uno de vosotros, también os quiero tomar las manos entre las mías y estrecharlas.
Este responder todos juntos y la unión de la diócesis también.
Sí, además, sin duda, él ha hablado precisamente de esa concordia, esa armonía y esa acogida, especialmente para los más necesitados. ¿Algún otro momento que hayas pulsado también que nos puedas ofrecer?
Pues mira, sí, también Taltabul ha tenido mucha relación y muy buena relación, además también siempre durante su ministerio, ¿no?, con los medios de comunicación. De hecho, en COPE Menorca estuvo muchísimos años, además en la actualidad en la Conferencia Episcopal es miembro de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social y de Pastoral, ¿no? Y así como nos ha dicho que le llama mucho la atención, ¿no?, que a día de hoy pues que se saca en exceso a relucir lo negativo, que se habla mal, ¿no?, que destaca, ¿no? Por ejemplo, que cuando viene una persona limpia, transparente, que cuando la miras a los ojos, ¿no?, le descubres el corazón, lo transmite con transparencia y con honradez. Y entonces aquí es cuando nos ha dicho que los medios de comunicación pues deberíamos hacer lo mismo.
Y si uno ha descubierto el corazón de la gente, cuando tiene que transmitir lo que ha visto, lo transmite bien. Lo transmite con transparencia, con honradez. No busca hacer daño a nadie. Qué bien si nuestros medios de comunicación, empezando por la televisión, lo hicieran así siempre. Queremos ayudaros a hacerlo así siempre. Igual la radio, todos los otros medios, que son tan importantes, y yo diría nos hacen tan de bien, pero que también los podemos usar mal, como tantas cosas. Pongamos nuestro corazón y pongamos nuestro amor para que toda la comunicación que llevemos entre nosotros sea auténtica, sea verdadera. Esté la verdad, que es Jesús, por delante de todo.
Siempre la importancia de la comunicación, también del mensaje del Evangelio y de esa cercanía, como lo acaba de expresar Cristina.
Efectivamente, y del mensaje del Papa, con el que está muy próximo también a su perfil. De hecho, ha hecho muchas referencias al Papa Francisco durante esta primera homilía. Mensaje también para los obispos, para los párrocos, ¿no? Pues para todo aquel que predica, que tiene que estar dispuesto a dejarse conmover por la palabra, que él quiere que sea así y que lo siga siendo, ¿no? Pues para todos los que predican, que hay que salir a la calle y, como dice el Papa, salir a las periferias.
Aunque en ciertos momentos se nos niegue la actuación pública, o se nos relegue al silencio, o nos afecte también la indiferencia de muchos, sabemos que existimos para evangelizar. Y eso no lo podemos hacer si no salimos a la calle, si no estamos entre la gente, si no pisamos los barrios más pobres, si no estamos en las periferias, como dice el Papa. Todas periferias, que las hay muy cercanas y las hay muy lejanas.
Este ha sido el último mensaje ya que queríamos escuchar. La verdad es que de la homilía nos quedaríamos con muchísimos momentos, sí, pero el tiempo en radio,
sí,
no, es limitado.
Y además, sobre todo, el Monseñor Taltabula ha hecho eco de las palabras del Papa, lo que es la periferia, y él viene precisamente también a vivir de esa manera, a compartir como un pastor. Un último apunte. ¿Cómo se constituye ya la tarde? ¿Ya Monseñor Taltabula están comiendo ya los obispos? ¿Tienen algún otro evento? ¿Ya todo, digamos, que se ha dado por finalizado a estas horas?
Pues de momento ya se ha dado por finalizado. Sí que es verdad que, bueno, mañana pues presidirá la primera Eucaristía en el monasterio de Llu, que es el santuario más emblemático de aquí de Mallorca. De hecho, uno de estos blauets ha participado también en esta ceremonia, uniéndose a uno de los coros.
Pues sí. Cristina de Ahumada, muchísimas gracias por servirnos la información, por el excelente trabajo, y un fuerte abrazo para ti y para Mallorca.
Otro abrazo para vosotros.
Gracias.
Feliz sábado.
Y no hay tiempo para más, volvemos mañana, ya saben, a las 2:05 de la tarde. En la producción estuvo Jesús García Ercilla, en el control técnico Cinta Molina y en los controles centrales José María Orihuela. Y ahora sigan informados con Ángel Correas y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos y hasta mañana.